Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Estados Unidos confirmó que está revisando su política hacia Cuba debido a la preocupante situación de los derechos humanos en la isla.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo esta semana que la política de derechos humanos es muy importante para el presidente Trump y que por eso se está revisando la relación con Cuba. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, aborda este tema.
El vocero del Departamento de Estado, Sean Spicer, no detalló qué es lo que se está revisando específicamente en los acuerdos con el régimen cubano, con el que Estados Unidos inició un proceso de deshielo en diciembre del año 2014 bajo la presidencia de Barack Obama, un gesto que desembocó en el restablecimiento de las relaciones entre los dos países.
Creo que el presidente reconoce la necesidad de combatir las drogas, pero también cree en los derechos humanos. Es algo que ha trabajado con varios países y es una de las razones por las que está revisando la política hacia Cuba. Los derechos humanos son algo muy fuerte para él, algo que ha discutido en privado con varios países.
Algunos medios de comunicación locales han informado que Trump tiene previsto anunciar sus cambios a la política de Obama respecto a Cuba en una visita que realizará en junio a la ciudad de Miami. Entre tanto, la publicación digital sobre asuntos del gobierno federal The Hill señala hoy lo que describe como una declaración de un portavoz de la Casa Blanca. Como ha dicho el presidente, la actual política hacia Cuba es un mal acuerdo, no hace lo suficiente para apoyar los derechos humanos en Cuba. Estamos en las etapas finales de nuestra revisión de la política cubana. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión final sobre el camino a seguir. Anticipamos un anuncio en las próximas semanas, pero no tenemos fechas específicas.
Durante su etapa de candidato, Donald Trump dijo que él podría haber conseguido un mejor acuerdo con Cuba que el logrado por el equipo del presidente Barack Obama.
Algunos medios de prensa han reportado que Trump tiene previsto anunciar cambios en la política hacia Cuba durante un viaje que hará a Miami en junio.
Y aunque la Casa Blanca está revisando su política hacia Cuba, varios representantes del exilio en Miami han dicho que no anticipan que se reviertan todas las medidas tomadas por el presidente Obama. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Tras conocerse que el presidente Donald Trump anunciaría en junio en Miami el resultado de la revisión de la política de los Estados Unidos con relación a Cuba, algunos líderes del exilio no esperan un retroceso total de la política implementada por Barack Obama en los últimos días de su presidencia. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, expresó:
yo pienso que el presidente Trump no tiene intenciones de revertir el decreto pies secos, pies mojados. Le sería muy difícil en un ambiente, digamos, en este momento tenso con relación a la cuestión migratoria, darle ese privilegio a los cubanos mientras que a otras personas los está sacando del país.
Pero Sánchez dijo que le han hecho varias recomendaciones a la administración Trump.
Por un lado, tiene que complacer a las personas que le prometió que iba a hacer algo, y por otro lado, tiene los comerciantes norteamericanos constantemente presionando para que no revierta todo el proceso, porque ya hay compañías de estas que han hecho inversiones.
Entre tanto, el empresario y coleccionista de arte Roberto Ramos dio su opinión acerca del levantamiento de las restricciones de viajes para turistas estadounidenses, apoyado por un grupo de legisladores bipartidistas.
Yo pienso que los viajes americanos están bien, y yo creo que no todo lo que Obama hizo estuvo mal. Lo que Obama no hizo es lo que debe hacer Trump: poner más presión y pedir libertad y que apriete más. Obama entregó y no le dieron nada.
Por su parte, muchas organizaciones de las más conservadoras del exilio han dicho públicamente que esperan que Trump anuncie una política más estricta para con el régimen cubano, según prometió durante su campaña a la presidencia. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Según la fuente que cita la agencia Reuters, los asesores de Trump han elaborado recomendaciones que podrían endurecer algunas de las reglas sobre comercio y viajes que el presidente Barack Obama relajó en su acercamiento con La Habana, pero no se prevé que rompa las relaciones diplomáticas.
Por su parte, el periódico digital The Daily Caller citó fuentes según las cuales el gobierno de Trump implantaría restricciones a los viajes y se enfocaría en desalentar las transacciones con entidades controladas relacionadas con las Fuerzas Armadas de Cuba.
La Casa Blanca dijo en febrero que la política hacia Cuba estaba bajo una revisión exhaustiva y que los derechos humanos en la isla serían una parte importante de cualquier estrategia revisada.
Opositores cubanos entrevistados por Martín Noticias consideran que los derechos humanos y el aumento de la represión en la isla deben ser temas esenciales en la política del presidente Trump hacia Cuba.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, opinó que es muy importante que Washington esté evaluando y revisando la política hacia La Habana para frenar la represión del régimen castrista.
Antonio González Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades, dijo que la represión es insostenible y que espera que pronto el gobierno estadounidense replantee la relación de regalías que se estableció durante la presidencia de Barack Obama.
Y a juicio del líder del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila, en este momento no se puede sacar nada en claro a favor de los cubanos y los estadounidenses que no sea el discreto aumento del turismo.
Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, expresó que no ve el acompañamiento del gobierno de Trump hacia la oposición pacífica cubana.
Asimismo, desde Puerto Padre, Las Tunas, el periodista independiente Alberto Menéndez Castelló aplaudió el anuncio de que Estados Unidos está revisando su política hacia Cuba y dijo que los derechos humanos son más importantes que el comercio.
Yo creo que si el expresidente Barack Obama fue un poco apresurado a la hora de tomar determinadas, decisiones con el gobierno castrista. Digamos que ahora el Trump, que ha sido tan criticado por ser apresurado y, un poco, como lo critican a él, yo creo que en estos momentos ha actuado con mesura, está estudiando concretamente lo que debe hacerse, y en mi opinión lo que debe hacerse es que cualquier relación comercial, cualquier relación política, no puede supeditarse en violaciones a los derechos, a las violaciones de los derechos humanos que cada día ocurren en Cuba. Y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Cuba son tan sistemáticas, tan cotidianas, que son tan grandes que sencillamente no pueden obviarse. Porque mira algo tan simple, los niños en la escuela, cuando tú llevas un niño a la escuela y tú sencillamente tienes un programa de estudio y no pueden, sus padres no pueden escoger otro programa de estudio, oye, tú estás sencillamente, estás cometiendo, algo así como un crimen de lesa humanidad, porque estás condenando a la nación a una credibilidad, a creerte a ti como persona y no a tomar otro rumbo. Bueno, yo creo que por ahí es por donde debe pronunciarse el presidente Trump, y más que el presidente Trump, la sociedad norteamericana, porque creo que en el mundo el régimen castrista ha sido sublimado. Vamos a decir que se ha tomado de forma idílica y es hora ya de que se vea con claridad con quienes están tratando.
Cubanos en el exilio opinan que la designación de John Sullivan como subsecretario de Estado envía un mensaje a la comunidad cubana del exilio y al gobierno de Cuba. Damaso Rodríguez tiene la información.
Varios exiliados cubanos en Miami aseguran que es muy positivo para el tema de Cuba la designación de John Sullivan como subsecretario de Estado y su conexión con los cubanos a través de su esposa Grace Rodríguez, recordó el historiador Frank de Barona.
Y el padre de ella era el jefe de la Bacardí. Y entonces cuando Sullivan lo están confirmando, él habla del tío de la esposa cubana que tiene, que estuvo 20 años preso en Cuba. Yo creo que tenemos mucha suerte que él va a ser segundo al mando de este departamento, porque si alguien conoce Cuba es él, a través de su esposa, a través del tío de la esposa, y nos hace falta gente como él en el Departamento de Estado.
La confirmación de Sullivan también es bien vista por el activista político Antonio Calatayud.
Bueno, el hecho de que nombren a una figura de una gran experiencia en el campo de la política exterior, que al mismo tiempo tenga documentación, conocimiento, hasta de carácter familiar, íntimo. Cuba es un enigma para mucha gente, y una persona que tenga ese conocimiento conocimiento repetido a través de los años, más su experiencia como hombre público.
Por su parte, Felipe Villaraos, del Museo Militar y el Memorial de Veteranos del Sur de la Florida, también opinó sobre la designación de Sullivan.
Creo que el presidente está dando ya los puntos del futuro de la libertad de Cuba, porque está colocando los hombres que hace falta colocar para poder desarrollar el trabajo que él tiene. Inclusive, el día 20 de mayo mandó un mensaje a los cubanos aquí en Miami diciéndoles que estaba con nosotros.
Aunque John Sullivan sirvió como subsecretario de Comercio bajo la administración de George W. Bush y otros cargos en el Departamento de Justicia, algunos expertos estiman que el abogado carece de experiencia en política internacional.
La Asamblea Nacional del Poder Popular Castrista continúa apostando por la perpetuidad e inamovilidad del totalitarismo existente en la isla comunista. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía en el siguiente informe.
Unipartidismo, centralismo del poder y perpetuidad del régimen. Así pudieran resumirse las palabras de Mariano Muriño, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la Asamblea Nacional del Poder Popular Castrista.
Cuando se habla del papel del partido, dejar claro que es el partido único. Y por eso se dice el respaldo mayoritario del pueblo a su partido único, que está subrayado el Partido Comunista de Cuba.
El grupo de administración empresarial Sociedad Anónima, que gestionan los militares al mando del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, controla prácticamente toda la inversión extranjera y rublos exportables en la isla comunista. Pero mientras la cúpula militar genera riquezas, desde la Asamblea Nacional se lanza una cruzada contra la posible acumulación de estas por parte de los trabajadores por cuenta propia.
El Estado va a instrumentar formas y vías que, como bien explicó Marino, todavía habrá que ver cuáles van a ser para poderla controlar, para poderla regular, para evitar que se haga una acumulación grande de esa cantidad de riqueza.
El poder civil, según se presume, recaerá a partir del 24 de febrero del próximo año en Miguel Díaz-Canel, quien desde ya ha apostado por el continuismo político.
Aquí hay una reafirmación de unidad, hay una reafirmación de un pensamiento sólido desde el punto de vista revolucionario.
A modo de resumen, un llamado a cerrar filas en pro de la inamovilidad del totalitarismo existente en la isla comunista.
Dos altos funcionarios cubanos reafirmaron esta semana que en el país no existen intenciones de cambiar el unipartidismo político. Abril Reyes recogió las opiniones de varios ciudadanos sobre este tema y las limitaciones que viven en la isla.
Tras las declaraciones de los vicepresidentes cubanos Miguel Díaz-Canel y Marino Murillo de que no se permitirá el pluripartidismo ni la concentración de riqueza, los cubanos opinaron.
Y eso es lo que se ha ratificado. Vamos a mantener la camisa de fuerza. Vamos a seguir decidiendo nosotros, no escuchando a la población. Vamos nosotros a seguir haciendo lo que entendamos. Vamos a seguir desafiando la realidad, no ajustándonos a ellas como siempre han hecho, y por otro lado no vamos a permitir que nadie compita con nosotros a partir del enriquecimiento que les daría más poder.
Así opinó el activista capitalino Moisés Leonardo, mientras la cuentapropista Rosario Morales.
Y lo que me vino a la mente fue que aunque hayan nuevas elecciones y cambie el presidente, sigue entonces vitalicio las leyes, nadie podrá cambiar nada. Ya para el que vive aquí en Cuba no es noticia, no es nada alarmante. Nosotros sabemos que vive en un país donde no hay libertad. ¿Y qué te puedo decir? Ya a mí nada de eso me asusta.
David Alomá, dueño de un restaurante en Trinidad, explica cuáles son los motivos por los que trabaja cada día.
En un momento uno gana en el negocio para seguir creciendo alrededor del negocio, ya sea en el propio negocio o en otro negocio. Y aquí no puedes hacerlo. Ya mismo en Trinidad, ahora mismo en Trinidad están cerrados los incrementos de arrendatarios, paladares. Ahora mismo está cerrado.
Sobre lo que representa un partido único y que no se permita la concentración de la riqueza para el futuro de Cuba, dijo el escritor holguinero Alberto Méndez.
Bueno, eso significa para el futuro de Cuba más estatismo, más pobreza, si todavía es más pobreza de la que hay, más control sobre la población, más policía, más jueces, más cárceles, y digamos que nada nuevo que no sea lo que hemos visto en todos los regímenes totalitarios.
y de secuestro del futuro democrático de Cuba, calificó el economista habanero Enix Berrios la aprobación de los documentos que reafirman el sistema político de un solo partido en el que predomina la propiedad estatal socialista.
Va a cerrarse todo tipo de posibilidad de cambio desde la institucionalidad y se va a poner de manifiesto que cada vez que el gobierno y el Estado cubano, liderado por su Partido Comunista, sienta alguna amenaza, va a emprenderla contra las alternativas democráticas y también contra lo que a mi juicio es la solución de la crisis económica en Cuba, que es el desarrollo del trabajo por cuenta propia. No puede ser posible que la empresa estatal cubana, una empresa disfuncional con determinados desequilibrios más que demostrados en una coyuntura internacional, sea el centro del desarrollo económico de Cuba. Me parece que es gravísimo y yo creo que debemos llamarnos todos los cubanos de adentro, de afuera, porque si aceptamos lo que está ocurriendo, se está consumando el robo, el secuestro del futuro democrático de este país. La sesión del Parlamento cubano se aprueba, hace legal estos documentos normativos emanados en el séptimo congreso del partido, ha abierto de manera descarada pública y realmente ya se está diciendo que hacia febrero del año que viene lo que venga como alternativa no va a ser diferente en lo que quedaba del año 2017 y 18, que está planteado una reforma electoral, una reforma constitucional, un cambio en las cúpulas del poder y convocando a elecciones, y con estas declaraciones todo eso se pone en entredicho.
Terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
En Bruselas comenzó esta semana el proceso de votación por parte de las distintas comisiones del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, firmado a fines del año pasado.
De momento hemos conocido que los eurodiputados de las comisiones de Desarrollo y Comercio Internacional del Parlamento Europeo respaldaron el acuerdo.
Sin embargo, la recomendación legal para la votación en el Pleno será de la Comisión de Asuntos Exteriores el 20 de junio.
Ese panel también emitirá una resolución con sus demandas políticas al gobierno de Cuba.
Y en su informe anual de la ONG Save the Children, subrayó que Cuba es uno de los países del mundo con más alto índice de matrimonio infantil o de menores que viven en pareja. Adil Reyes preparó un reportaje sobre el tema.
Según la ONG Save the Children, Cuba es el sexto país del mundo y el segundo de América con más casos de matrimonio infantil o de menores viviendo en pareja.
Es muy común ver cómo hay niñas que asumen la maternidad entre 13 y 14 años.
Esa es la percepción del campesino santiaguero Alcibiades Silva, mientras el clínico de Palmarito de Cauto, Arnoldo de la Cruz.
Yo tengo que valorar frecuentemente a niñas en plena pubertad, en plena adolescencia, de 13, 14, 15 años embarazadas. Es bien frecuente esta situación. Es un problema de salud que tenemos nosotros porque todo el mundo conoce los riesgos que conlleva el embarazo en la adolescencia.
Riesgos que no son solo de salud.
Cuando usted se interesa por estos casos, pues generalmente provienen de hogares disfuncionales. Y cuando se embarazan en cualquiera de estas enseñanzas, pues ahí mismo terminan los estudios. Se ha perdido mucho el interés por la superación profesional también.
Nidia Cristo Pérez reside en Santo Domingo, Villa Clara.
Yo se lo achaco a la libertad esa que le dieron a la juventud, que había que ir a la escuela del campo obligatoriamente porque si no perdías la carrera. Entonces los varones y las hembras están juntos. Entonces como están juntos, y eso aquí sí está sucediendo mucho, mucho, pero cantidad. Las niñas embarazadas y los divorcios rápidamente, porque imagínese usted tan jóvenes casarse.
Sobre las causas del matrimonio infantil, dijo Dora Mesa, directora de la Independiente Asociación Cubana de Desarrollo Infantil.
La pobreza es desgastadora en este aspecto. Y el problema está que casarse con estas edades tiene una repercusión terrible en la vida de la joven y del joven.
De acuerdo a Save the Children, más de un 15% de las niñas menores de 19 años en Cuba están casadas o viven en pareja.
Pasamos ahora a otras noticias. Los dos abogados del Centro de Información Legal Cubalex, que quedan en Cuba, fueron citados esta semana por la seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, lo informó el portal Diario de Cuba.
Se trata de Eliocer Cutiño y Yureisi Ceballos, quienes deberán comparecer en la Oficina Provincial de Inmigración.
Cutiño señaló la posibilidad de que se trate de la misma maniobra que le hicieron a la directora de Cuba, Lex Larixa Diversen, el mes pasado, antes de viajar a Estados Unidos, cuando le advirtieron que si salía de Cuba no se le permitiría regresar al país.
Los abogados del grupo independiente que defiende los derechos humanos abandonaron la isla por las presiones y el hostigamiento del gobierno y obtuvieron asilo en Estados Unidos.
Cerca de 1 millón de personas de 7 municipios de La Habana están afectadas por la rotura de la conductora Cuenca Sur que bombea 3.000 litros por segundo hasta la capital cubana. Abril Reyes conversó con varios afectados y preparó este informe.
Residentes en la capital cubana se quejan de la crítica situación de desabastecimiento de agua, en especial tras la rotura de la conductora Cuenca Sur.
Mira, yo llevo aquí en mi casa más de un mes sin agua.
La cuadra donde reside el periodista independiente Lázaro Yuri Valle está afectada desde antes de esta crisis.
Ahora con esta situación se ha agravado la cosa más todavía. No hay agua. La gente está protestando. Por lo menos llevo 2 días sin bañarme. Queremos estar a base de cubitos y las necesidades de hacerla en otro lado. Y yo vivo aquí en Nuevo Vea. Imagínate tú, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, por ahí para allá, el mal olor donde quiera. O sea, La Habana está llena de mal olor, pero ahora se necesita un mal olor.
Julia Herrera, dama de blanco, también ha sido afectada.
Una gran parte de la población se queda sin recibir agua. Y ya le digo, están abasteciendo con pipas, van distribuyendo, pero hay tremenda escala con el agua y tremenda necesidad. Ayer mismo, casualmente, vi a una amiguita mía que vive en el mismo centro de La Habana y dice que estuvo toda la noche sin dormir por cargar agua y que no había podido lavar y cosas así. Hay un tremendo caos.
Por su parte, la capitalina María López reclama más ayuda de las autoridades.
Hace 19 días que no tenemos agua. Esto está crítico, Adrián, ni para tomar ni para nadie. El agua en la chopa, usted sabe lo que cuesta. Esto cogió a todo el mundo de sorpresa, tomar las medidas, saca un poco de galones de eso de agua que tú tienes ahí en la chopa y repártesela al pueblo. No sé si por edificio o ponla más barato, el que la pueda comprar, diría el que la compre, el que no, se fastidia.
Todo es una mentira. Te lo dicen en el noticiero, te lo dicen en el periódico, no, tenemos 150 vivos para abastecer de agua a La Habana, para que no pase de agua. Entonces tú llamas ahí y te dicen, no, nada más que están repartiendo hospitales. Hoy se dio la orden de repartir solamente a hospitales. Déjame, hermano, si aquí no hay 150 hospitales en La Habana, si aquí todos los hospitales están derrumbados, si no le dan atención médica a las personas, ¿qué? ¿De dónde tú me vas a decir a mí que las 150 pipas van a estar nada más echando el agua a los hospitales? ¿A qué hospitales? A ver.
Quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.